Ma non troppo, con Patricia Escudero.
Señoras y señores, la función va a comenzar.
Con ustedes, Antonio Vivaldi.
Su Excelencia Grimani me dijo: necesitamos un aria de acción, un aria que exprese pasión sin ser patética o cantabile. Ya veo, repliqué. Ya veo, intentaré complacerle. Por favor, deme el libreto, deme papel y un tintero. ¿Cómo? Contestó. ¿Cree usted, señor, que un aria de ópera es como la de un intermedio? Me enfadé un poco y descaradamente le repliqué. Déjeme el tintero. Y cogí un papel en blanco del bolsillo, del que corté un pedazo. No se ofenda, me dijo cortésmente. Siéntese en este escritorio. Aquí está el papel, el tintero y el libreto. Tómese el tiempo que quiera. Entonces leí la escena cuidadosamente. Me hice una idea del sentimiento y escribí una pieza que expresaba acción, pasión y movimiento. La cogí y se la llevé. Se puso en pie. Me abrazó gritando. ¡Lo ha hecho aquí! ¡Lo ha hecho aquí! ¡Lo ha hecho aquí! Me abrazó de nuevo y me felicitó y me convertí en su amigo querido, su poeta y su confidente. Desde entonces nunca me ha abandonado.
Hola, bienvenidas, bienvenidos. Es verano en Manontropo, un verano musical que nos llega de la mano de Antonio Vivaldi y sus estaciones. Hemos escuchado el tercer movimiento de su concierto número 2, El verano, dirigido por Christopher Hogwood. Las palabras del comienzo también son de Vivaldi y nos describen el efecto que producía su pasmosa facilidad para componer. Vivaldi compuso mucho, tiene un catálogo con casi 800 obras. Muchas obras compuestas y, desde luego, las cuatro estaciones encabezando el ranking. Vivaldi, además, componía muy deprisa, porque, entre otras cosas, su cargo en el Hospicio de la Pietà en Venecia así lo requería. La Pietà, les recuerdo, era un hospicio femenino al que iban a parar, en este caso, niñas abandonadas fruto de relaciones extramatrimoniales, niñas, por tanto, no deseadas, que eran acogidas en esta institución de la caridad, donde además recibían una esmeradísima educación musical. Ser el director de este hospedale, de este hospicio, era un cargo muy deseado, porque procuraba la estabilidad económica. Pero, para conseguir este cargo, había que cumplir con una condición indispensable: ser sacerdote. Así es que Vivaldi se ordenó sacerdote y, casualmente, el mismo año en que toma los hábitos, consigue el trabajo en la Pietà. Coincidencia o no, estos son los hechos. Siempre, eso sí, fue un cura muy atípico, pero cura, al fin y al cabo, que de eso se trataba, porque no cualquier hombre podía acceder al hospicio. Ahí había demasiadas mujeres con una vida casi conventual, así es que si se podía evitar que los hombres entraran en esta institución, mejor que mejor. En el hospedale, Vivaldi tenía una oportunidad que otros compositores no tuvieron, la posibilidad de contar con una orquesta bastante grande y de un alto nivel instrumental que le permitía interpretar las obras inmediatamente después de ser compuestas. Era un lujo y algo que motivaba a ambas partes. Vivaldi allí componía, dirigía, se encargaba de los instrumentos y enseñaba. Pero claro, no podía enseñar todo. En la Pietà tenían un sistema de enseñanza muy eficaz, un sistema piramidal. A medida que las chicas mayores dominaban algún conocimiento, inmediatamente se encargaban de transmitirlo a las que sabían menos. Y éstas, a su vez, lo aprendido, lo compartían con las que todavía sabían menos menos. Y así sucesivamente. Y bueno, y cuando Vivaldi no podía o no lo sabía todo, ¿quién enseñaba, además de Vivaldi? Pues cuando la situación lo requería y no quedaba más remedio, se contrataba a algún profesor del exterior que, como les decía, era algo que no gustaba nada, nada, un hombre en aquel santuario. Así es que, en cuanto las más avanzadas conseguían aprender lo que necesitaban, inmediatamente el profesor, lamentablemente, era despedido y ellas pasaban a ser las encargadas de seguir enseñando a sus compañeras. Y funcionaba, funcionaba muy bien. Y era una orquesta que sonaba maravillosamente. Una orquesta que interpretaba música como la que vamos a escuchar a continuación. Otro concierto, también de Vivaldi, con un instrumento solista que imita a un animalillo. Un concierto que lleva por título, precisamente, el del animalillo en cuestión. Y esto es todo lo que les voy a decir de momento, porque ustedes seguro que lo van a adivinar. Es fácil. Thank you. Pues este era el primer movimiento del concierto para flauta en re mayor de Vivaldi, interpretado por el grupo Música Antigua de Provenza, dirigido por Cristian Mendoza. Un concierto que tiene como sobrenombre Il Gardelino. Creo que habrán adivinado que el sonido que la flauta imita es el de un pájaro, concretamente un jilguero. Estamos ante uno de los primeros conciertos compuestos para un instrumento que estaba haciendo furor, la flauta, una novedad dentro del orfanato, que pronto alcanzó un éxito increíble entre las alumnas. Estamos en el Hospicio de la Pietà, rodeados de chicas de todas las edades que integraban una orquesta que se hizo muy famosa y que tenía un altísimo nivel técnico. Estamos también ante un músico que es sacerdote, pero que no es un sacerdote al uso. Un músico que trabaja en este hospicio durante casi 37 años y que lleva una vida un tanto especial. Vivaldi tenía muchas alumnas y con algunas mantenía estrechas relaciones, y las habladurías no se hicieron esperar. Entre sus alumnas destacadas estaba la cantante de ópera Ana Guiró. Él no es que hiciera mucho por desmentir los rumores. Ana pasó a ser su protegida, para muchos, su amante. En cualquier caso, era la intérprete que casi todas sus óperas tenía como primadona y su compañera inseparable en sus múltiples viajes por Europa. Viajaron juntos durante más de 14 años, como les digo, rodeados de todo tipo de habladurías y de cotilleos. El comportamiento licencioso de Vivaldi irritaba a la jerarquía eclesiástica. En Ferrara, por ejemplo, el nuncio papal les negó el permiso para que pudiera representar en la ciudad sus obras. Su conducta pecaminosa le parecía inadmisible. Ana Guiró y Vivaldi no actuaron en Ferrara, pero continuaron viajando incansablemente por Europa. Pero no nos confundamos. No estaban haciendo turismo. Eran viajes de trabajo. Viajes para dar a conocer la música. El viaje de placer no existía por aquel entonces. El turismo no había surgido todavía. Se viajaba fundamentalmente por necesidad. Los viajeros no eran turistas, eran viajeros o aventureros y en otros momentos exploradores. Haremos ahora algún que otro viaje en Manontropo, porque no tenemos que olvidar que Vivaldi nació en Venecia y que Venecia tenía ya una muy larga tradición en lo que a viajes y expediciones se refiere. De Venecia partieron algunos de los más ilustres exploradores. En Venecia nació y de allí partió el sin par Marco Polo, entre los siglos XIII y XIV. Él fue uno de los primeros occidentales que viajaron por la ruta de la seda a China. La vida de Marco Polo es apasionante y además ha servido de argumento para música y en teoría para óperas. Les anunciaba un viaje, y esta vez es un viaje largo, porque en China nos vamos a quedar. Y lo vamos a hacer con Tandún, un compositor que encontró en la figura de Marco Polo una fuente de inspiración para una ópera. Pero Tandún es también muy conocido por las bandas sonoras para películas. En 2001, la película El tigre y el dragón, Tigre agazapado, León escondido, que también se titula así, consiguió, entre otros premios Oscar, el Oscar a la mejor banda sonora. Así es que ahora vamos a escuchar música compuesta por Tandún para la película El tigre y el dragón, interpretada por la Orquesta Nacional de Shanghái y con Yo-Yo Ma al cello. El tigre y el dragón de Tandún, compositor chino nacido en 1957. Compositor, director, artista multifacético, creador de obras dirigidas a todo tipo de público, sin distinción ni fronteras. Obras que quieren romper límites, deshacerse de las barreras que siempre hemos puesto entre lo clásico, llamado clásico, y lo no clásico, entre lo tradicional y lo vanguardista. Un compositor que une Oriente y Occidente, porque no tenemos que olvidar que la música es un lenguaje universal. Un compositor con un estilo muy personal que lo abarca todo y que utiliza además todo tipo de recursos, desde percusión acuática, por ejemplo, hasta audiovisuales o instrumentos de papel. Esto de los instrumentos de papel ya lo hemos visto también con Leonardo da Vinci. Una música extraordinaria, la de Tandún, que iremos escuchando en Manon Tropo. Y seguimos. Seguimos hablando de viajes, de lo mucho que ha cambiado este concepto a lo largo de la historia. Desde luego, viajar siempre se ha viajado. Los caminos siempre han estado llenos de viajeros. Y eso que viajar era peligroso, una aventura que nunca se sabía cómo podía acabar. Y en tiempos pasados, lo que más había por esos caminos de Dios era peregrinos. La religión ha sido el centro de la vida y, por lo tanto, del arte durante muchos siglos. Y en la Edad Media, que es a donde nos vamos ahora, por supuesto, la religión lo abarcaba casi todo. Y se viajaba también, se viajaba en la Edad Media. Sobre todo, se peregrinaba. Y una de las peregrinaciones de la cristiandad llevaba a Santiago de Compostela. Los peregrinos hacían un largo viaje para rendirle culto al apóstol y a sus reliquias. El Camino de Santiago tiene tanta y tan antigua historia que hoy es considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y además tiene un título honorífico precioso que me encanta. Se llama La Calle Mayor de Europa. Son muchísimas las personas de diferentes lugares del mundo las que hacen este recorrido. Para ello, no es raro contar con guías especializadas, consejos, libros de consejos, itinerarios, mapas, en fin, todo aquello que un viajero necesita, porque las guías son fundamentales. Pero no solo ahora, también en la Edad Media. De sobra conocido es el Codex Calistinus, porque el Codex, lamentablemente, ha sido noticia. El Códice Calistino es un manuscrito que data, por cierto, de un siglo antes de que Marco Polo partiera hacia la ruta de la seda, porque el Calistino es un manuscrito de mediados del siglo XII. Desde entonces se conservaba en la Catedral de Santiago, hasta que desapareció un 5 de julio de 2011, fecha tristemente famosa. El Códex es un manuscrito importantísimo por muchas razones, entre ellas porque estamos ante lo que podríamos considerar una de las primeras guías de viajes, una guía con consejos, recomendaciones y descripciones. ¿Qué ver y dónde? O sea, que como cualquier guía que se precie. Pero el Códex consta de diferentes partes y entre ellas tiene una parte musical. Escucharemos música recopilada en el Códex Calistinus en una versión interpretada por Elliot Gardiner y el coro Monteverdi, que tiene una especial significación porque ellos hicieron el Camino de Santiago y en las diferentes paradas de la ruta ofrecían cada día un concierto. Un concierto en el que se les escuchaba cantar así.
Thank you.
con Gaudeam Catholici, música del Códice Calistino, interpretada por el coro Monteverdi, dirigido por Elliot Gardiner. Música recopilada en un disco que lleva por título Peregrinaje a Santiago y que recoge las obras que Gardiner y el coro Monteverdi interpretaron allá en el año 2004 en diferentes iglesias mientras hacían su particular Camino de Santiago. Les hablaba de la importancia del Códice Calistino, una guía medieval para los peregrinos de la época, una guía que nos ilustra sobre muchos aspectos del largo viaje y que también nos demuestra que ya por aquel entonces estaban de moda los souvenirs. Comprar recuerdos de un viaje también es costumbre antigua. En esto hemos cambiado poco. La guía describe, por ejemplo, la ciudad de Santiago, sus calles, sus fuentes y sus tiendas. Les leo. Dice: detrás de la fuente está el atrio, pavimentado de piedra, en el que, entre los emblemas de Santiago, se venden las conchas a los peregrinos. Se venden allí también botas de vino, zapatos, mochilas de piel de ciervo, bolsas, correas, cinturones, hierbas medicinales de todo tipo y demás especias, así como otros muchos productos. Los cambistas, mesoneros y otros mercaderes están en la Rúa Francígena. La extensión del atrio es de un tiro de piedra por cada lado. Pues ya lo ven, poco cambio. Seguimos comprando casi casi las mismas cosas, los mismos recuerdos y, por supuesto, las conchas. Vamos a cambiar de época, nos vamos al siglo XVIII de la mano de Joseph Haydn. Les decía que el concepto de viajar ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Los viajes de placer son algo relativamente reciente. Ni las vacaciones eran un derecho, ni cambiar de lugar para descansar estaba entre los planes de la mayoría. Una mayoría que no tenía tiempo libre, así es que la palabra veranear no estaba en el diccionario. No, no se veraneaba, pero, y siempre hay un pero, los que se lo podían permitir, que eran muy pocos y siempre los mismos, hacían algo muy chic, cambiaban de lugar de residencia durante la etapa estival. Vamos, que se iban a la residencia de verano, lejos de la ciudad, del tumulto, del calor y de las enfermedades que provocaban las altas temperaturas. Con ellos, por supuesto, viajaba el servicio, todo el servicio, un séquito numeroso que incluía, como no, a sus músicos. Con Haydn estamos ante un músico cuya vida estuvo ligada a una muy noble familia, a los Esterházy. Para ellos, para el príncipe Nicolás, trabajó durante más de 30 años. 30 años surtiendo de música para las más variadas ocasiones. 30 años en los que Haydn no viajó, entre otras cosas porque de haberlo querido le habría hecho falta un permiso para ausentarse. Las libertades también eran pocas. Bueno, pues no viajó, pero cambió de residencia, porque los Esterházy se trasladaban a sus diferentes palacios y castillos según la estación del año. El invierno lo pasaban en Viena. Y el verano, los Esterházy lo pasaban alternando dos residencias, un palacio y un castillo, que estaban en el campo, por supuesto. Pero insisto, aunque los músicos iban con ellos, no estaban veraneando. Y si me apuran, tenían todavía más obligaciones porque las diversiones de sus nobles señores aumentaban en esta época del año. Más invitados, más fiestas, por lo tanto, más trabajo para los músicos. Estoy casi por afirmar que seguro que detestaban esta época. Sus obligaciones eran muchísimas. En el caso de Haydn, como curiosidad también, incluían vestir librea. Pero en lo que a música se refiere, componía música para cada ocasión. Es decir, adecuada para cada ocasión. Tenía que dirigir la orquesta, formar parte de grupos más reducidos, grupos de cámara. Tocar con los diferentes miembros de la familia, ocuparse de los montajes de ópera, que era algo bastante complicado, pero la ópera gustaba mucho y era un gran espectáculo teatral que entretenía a los invitados. Así es que dos óperas debía montar Haydn cada semana. 2. Y 2 conciertos con toda la orquesta. Es toda la semana. Diariamente, un concierto de cámara. Y toda esa música, además, debía ser compuesta. Así es que, sin duda, era agotador. Digno de merecerse unas vacaciones. Vacaciones que no existían. Y así estuvo durante más de 3 décadas, hasta que el príncipe Nicolás murió. Y su sucesor, que no era un gran amante de la música, despidió o jubiló a Haydn. Pero todavía no le había llegado la hora de descansar. Haydn era libre, pero siguió trabajando. Y entonces, sí, entonces aprovechó para viajar y se fue a Londres. Viaje de trabajo en el que disfrutó mucho. Dirigía sus obras, componía, le pagaban bien y tenía fama. Fue una gran experiencia. En Londres compuso música como la que vamos a escuchar a continuación, la Sinfonía 96, conocida con el sobrenombre El Milagro. Después les contaré el porqué de este título. Pues hemos escuchado el cuarto movimiento, Allegro, de la Sinfonía 96 de Haydn, dirigida por Harnoncourt. una sinfonía conocida con el sobrenombre de El Milagro. Los títulos que reciben muchas obras no son algo que siempre hayan puesto los propios compositores. En el caso de Vivaldi, por ejemplo, con Las estaciones, sí. Pero en el caso que nos ocupa ahora con Haydn, no. Y además estamos ante un error que se mantiene aun sabiendo que es un error. Les cuento. La sinfonía se estrenó en Londres en el año 1791. Fue un acontecimiento social de primer orden y el teatro estaba abarrotado. Haydn además iba a dirigir la obra. Hago aquí un inciso para explicarles que en aquel entonces era habitual que los propios compositores dirigieran sus obras y que además lo hicieran sentados ante el clave al principio y luego ante el pianoforte. Así, sentado, dirigió Haydn la sinfonía, una colocación que impedía a las personas sentadas en las primeras filas poder ver al maestro. Así es que se levantaron, se acercaron al escenario, se pusieron bien cerquita para poder verlo y dejaron sus asientos libres. Bien, pues esto le salvó la vida, porque la impresionante lámpara de araña que colgaba del techo se vino abajo con gran estrépito y dando un susto de muerte a la concurrencia. Realmente fue un milagro que nadie saliera herido o muerto. Y así lo gritaba todo el mundo, milagro, milagro, milagro. Y milagro pasó a llamarse la sinfonía. Esto sucedió más o menos, como se lo cuento, y esta fue la razón del sobrenombre de la sinfonía. Todo muy clarificador, de no ser por un pequeño dato. Cuando sucedió esto, la sinfonía que estaba interpretando Haydn era la 102, no la 96. Pero, pese a este pequeño error, se quedó con el nombre. Bueno, volviendo a Londres, Londres fue una ciudad que siempre trató muy bien a Haydn y a la que volvió en más de una ocasión. Con el tiempo y la edad consiguió un estatus económico cómodo y holgado. Su música se lo permitió. Pero todavía no había llegado el momento en el que un artista se hiciera verdaderamente independiente y pudiera controlar toda su actividad musical. Para eso faltaba poco. Y es el 19 cuando ya vemos muchos casos de músicos independientes que ya no necesitan tanto de mecenas ni protectores y que no solo viven holgadamente de su arte, sino que en algunos casos son verdaderamente ricos, muy ricos. Y de esto tenemos como ejemplo a nuestro siguiente protagonista, Puccini. Puccini vivió holgadamente, conoció el éxito y la fama, aunque como la perfección no existe, pues lo que se refiere a su vida sentimental, la cosa fue bastante turbulenta. Tanto éxito, tanta fama, tanto ser perseguido por la prensa para bien o para mal, hacía que Puccini necesitara aislarse del mundanal ruido. Y con él ya estamos ante un músico y una época en la que veranear ya se estaba poniendo de moda. Puccini era uno de los afortunados que disponía de residencia veraniega e incluso barco de recreo. Y pasaba sus veranos en un lugar muy tranquilo, un lugar que hoy se conoce como Torre del Lago Puccini. Les hablaré de este idílico lugar, pero antes escucharemos una bella muestra de la música de Puccini. Vamos a escuchar, interpretada por Montserrat Caballé, el aria O mio bambino caro.
Oh.
O mio babbino caro de Puccini, un compositor aclamado por el público y con unas finanzas lo suficientemente saneadas como para poder ser propietario de más de una residencia y veranear, porque ya en su época lo de veranear se estaba poniendo de moda. Bien, aclaremos de nuevo, de moda entre quienes lo podían permitir, que seguían sin ser demasiados. Pero que una familia noble o algún aristócrata, algún personaje famoso, decidiera pasar el verano en determinado lugar, hacía que el lugar en cuestión se pusiera de moda. E Italia ya se estaba convirtiendo en un destino interesante, como diríamos hoy en día. Y Torre del Lago y toda la comarca estaba muy de moda. Verano y veraneo, una costumbre que poco a poco se va imponiendo. Las vacaciones, porque son un periodo en el que se cambia el chip, se cambia de aires, se descansa y se desconecta, si se puede o si se quiere. Y ninguna de las dos cosas hacía nuestro siguiente compositor. Él es Gustav Mahler, un trabajador infatigable, un hombre que seguramente padecía estrés, aunque él no lo supiera, porque Mahler durante toda su vida tuvo que luchar contra el reloj. Así es que Mahler aprovechaba al máximo sus vacaciones veraniegas, se encerraba, no permitía que nada ni nadie lo molestara. Descansar no descansaba, pero cambiaba de actividad, que es una forma de descanso, o por lo menos eso dicen. Tenemos que agradecerle en cualquier caso que encontrara tiempo en el verano para componer. Con música de Mahler despediremos hoy nuestro programa. Interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abado, escucharemos el minueto de su tercera sinfonía. Como les digo, con ella ponemos el punto final a un programa que hemos realizado para ustedes, Aitor González en el control y Patricia Escudero ante el micrófono. Muchísimas gracias por su atención, disfruten de la vida y de la música. Hasta pronto.
Thank you.